Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en Habitar es humano, en compañía, como es habitual, de Alfonso Raposo. Esta tarde tenemos previsto una conversación en torno a un tema que creo que presenta o representa una oportunidad para el desarrollo de la arquitectura. Se trata de un proyecto de ley precisamente para el fomento de la arquitectura que se estudia actualmente o está en etapa de borrador, impulsado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de el área de arquitectura coordinada por el arquitecto Cristóbal Molina y asesorado por un comité compuesto por 18 arquitectos que tienen distintas procedencias, diríase, tanto de su formación profesional como de su actual actividad. El interés que reviste esta norma que se está en proceso, como digo, de su promulgación definitiva, es que justamente hay que poner de relieve que va a elevar a un nivel, yo diría, legislativo superior que el estado común en que se mueve cualquier disciplina, al establecer una ley que fomente a su actividad. Sí. Eso es, ¿verdad? Y eso, tal vez dicho tan simplemente como lo hago, representan justificadamente tanto como un hecho notable, destacado, y una gran oportunidad para la profesión.
Ahora, yo entiendo, y en realidad te consulto, que hay otros instrumentos. Está, por ejemplo, el Premio Nacional de Arquitectura, ¿ya? Que entiendo que es un premio que se otorga desde la institucionalidad pública. ¿Es así?
O sea, el Premio Actual de Arquitectura lo concede el Colegio de Arquitectos.
Ya.
No como otros premios que los concede el Ministerio de Educación.
Pero, por ejemplo, el de urbanismo también.
También. Ya. Entonces, precisamente esos premios van a formar parte de alguna de las actividades que va a recoger esta ley. Y entendería yo, por lo tanto, que dejarían de existir los premios que otorga actualmente el Colegio de Arquitectos y el de urbanismo.
Pero hay otras disciplinas, digamos, como por ejemplo la literatura. Uh-huh. ¿Ya? Hay un Premio Nacional de Literatura.
Sí.
Y hay un Premio Nacional de Historia.
Así es.
¿Ya? Esos premios, hasta donde yo entendía, son parte de la gestión pública.
Por cierto, si estamos entendiendo por gestión pública que los promueve el Estado a través de alguno de sus ministerios, que en este entiendo yo que participa en todos ellos el Ministerio de Educación. Pero acá este actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es como la base desde donde está emergiendo el futuro Ministerio de la Cultura.
Yeah.
De manera que hemos de suponer que todas estas áreas, que no es la única, la de arquitectura, hay otras áreas que están dentro de la dimensión artística, como la música, el propio libro, creo que el ballet, no sé, estaba consultando justamente aquí en el computador la página del Consejo, y hay otras disciplinas, y varias de ellas ya tienen una ley de fomento de su actividad. Y ahora, como comentamos, la arquitectura también se va a incorporar a este conjunto de leyes que estaría no solo patrocinado por este futuro Ministerio de la Cultura, sino que a su vez va a ser el que va a sostener el cumplimiento de estas leyes.
Mira, tengo un desconocimiento en realidad de tiendo a pensar que tiene un carácter heterogéneo, que puede que haya algunas premiaciones que hacen, por ejemplo, se realizan a través de la institucionalidad de las academias, por ejemplo.
Es cierto eso, efectivamente. Por ejemplo, la Universidad de Chile, a través de su Facultad de Arquitectura y Urbanismo, otorga premios, por ejemplo, pero son premios que se entienden desde su rol formativo, educador, etcétera. Entonces hay un premio, por ejemplo, a arquitectos que hayan desempeñado una labor significativa, no solo en el campo ni exclusivamente en el campo propiamente profesional, sino que también al servicio de la enseñanza y del conocimiento. Entonces, es la famoso que tú lo recibiste, el premio este Brunet de Bain.
Bueno, pero estaba pensando yo más bien, por ejemplo, hay que están fuera del marco universitario, que son academias, por ejemplo. Ser un académico de la lengua, por ejemplo. Son una organización académica. Me imagino que esas tienen un reconocimiento del Estado, y que ese reconocimiento le ha sido otorgado seguramente en el marco de algún cuerpo normativo, y por supuesto que debe tener enunciados de sus objetivos y propósitos, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que es muy posible de que todas las academias empiecen a tener, digamos, que han tenido diverso origen, ¿no? En diversos tiempos, empiecen a tener una especie de orgánica, orgánica constitucional de las academias del país, digamos, como hay en otros países, ¿no? Y ellas otorgan en un premio implícito del Estado porque representan una instancia, ¿no? Que cuenta con un reconocimiento en la estructura de la cultura. Esta legislación, este proyecto, mientras lo leí, que no me detuve mucho, pero sí le di una lectura general, habría sido, bueno, tal vez una especie de visión de cómo el desarrollo de la cultura en general está actuando en nuestro país.
Mira, yo quiero hacer un punto y coma de lo que tú acabas de decir por lo siguiente. Mira, a propósito de algunos compañeros de universidad o arquitectos a los que le he comentado y le comentaba que íbamos a hacer este programa con este tema, uno de ellos me hizo la siguiente pregunta que me dejó pensando y la repito ahora. Dice, ¿por qué la arquitectura necesita fomentarse? ¿No es acaso una necesidad? Es como si tuviéramos que fomentar la respiración. ¿Me entiendes? Y no deja de haber algo de interés en la pregunta que nos plantea entonces de dónde surge esta necesidad de fomentarla. Porque puede ser porque haya un algo así como una pérdida en ella, haya alguna vulnerabilidad, porque uno lo puede entender. Sí. Sostener actividades como la música es mucho más difícil que sostener la arquitectura, porque la arquitectura, repito, surge de una necesidad imperiosa. Se necesitan edificios, se necesitan viviendas, se necesitan oficinas, etcétera.
Bueno, me parece bastante bueno el recurso del punto y coma. voy a hacer uso de él. Mira, claro, eso me lleva a mí a preguntarme esta idea de fomento. Se puede traducir en muchas prácticas, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, la idea de fomentar la preocupación por el medio ambiente ha llevado a la conclusión de que esto necesita enraizarse en la colectividad, pero prácticamente desde el alfabeto, ¿ya? Y en la escolaridad misma, en la naturaleza misma de la socialización de las personas, digamos, ¿ya? Bueno, los municipios suelen hacer campañas, ¿no? Por el aseo, digamos, por la despreocupación de las personas respecto de cómo mantener una ciudad limpia, ¿no? Ya, entonces, te digo eso porque cuando uno habla de la palabra fomento tiene, bueno, toda esa amplitud, ¿eh?, posible, ¿no? Desde esa perspectiva... ¿Mm? Sí me interesaría, digamos, una legislación como la que se plantea ahí, y que desde esa legislación uno pudiera incluso poner ya en la escolaridad ya la arquitectura, ¿eh?, que es un vacío.
Claro. Bueno, de hecho, en la ley...
De hecho, nuestro programa Habitar es Humano.
Sí.
Está esa idea.
Claro.
O sea, sí, de decirle, sí, señor, en su vida cotidiana, usted vive en y con la arquitectura.
Claro.
Sí. Ahora, sí, deje de mirarla solo como necesidad.
Claro.
¿Ya? Es mucho más que eso.
O sea, lo hemos conversado, me parece, en otros programas, que sí, una de las fallas que tenemos profesional, los arquitectos, es la insuficiente capacidad de difusión y de integración de las ideas, de los principios de esta actividad desde la más pequeña enseñanza entre los estudiantes de nuestro país. Ahora, porque se ha reducido mucho. Tú debes haber oído muchas veces a los estudiantes cuando comentan qué se hace con respecto a la arquitectura en las disciplinas del currículo de enseñanza media o básica. Son cosas muy, muy poco, diríamos, provechosas para su formación. El hacer una maquetita de la casa donde viven. O sea, en cambio, que está totalmente ausente, por ejemplo, la idea de comprender el concepto de espacio, de comprender o incorporar el concepto de dignidad en la habitación humana. O sea, cómo la dignidad humana está en juego en la calidad de nuestra habitación.
Sí.
Todos esos aspectos que debieran partir, porque de esa manera estaríamos preparando a futuros ciudadanos mejor preparados para exigir y distinguir lo bueno de lo malo.
Punto y coma. Bueno, claro, porque esta ley de fomento de la arquitectura, bueno, debiera fortalecer este programa.
Claro.
O, digamos, te quiero decir, este programa podría llegar a ser una expresión, una de las múltiples formas de expresión de un compromiso público de fomento de la arquitectura.
Claro, claro que sí.
Entonces, y claro, y dentro de eso, me parece que la institucionalidad profesional misma de la arquitectura empieza a ser convocada.
Sí.
Ahora, por supuesto que yo presumo que el origen de esta preocupación muy posiblemente haya surgido desde el Colegio de Arquitectos.
No me consta tan en forma tan categórica, pero también creo que no cabría duda, porque de hecho si uno revisa las personas que están activas, tanto dentro de esta área de arquitectura del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, como de los que participan en este consejo asesor que actualmente ya está operando, está desde luego la actual presidenta del Colegio de Arquitectos y bueno, y otro número de personas, que varios de ellos, así simplemente estaba revisando aquí en el computador la nómina, varios de ellos no me cabe duda que deben ser miembros activos del Colegio de Arquitectos. Y por otro lado, creo que quien ha cumplido un labor de asesoramiento también es un anterior presidente del Colegio de Arquitectos, que es un director actualmente de esa entidad gremial. Sin embargo, a pesar de todas estas bondades, yo no dejo de plantearme algunas inquietudes con respecto a esta ley. Por ejemplo, con respecto a la difusión de la misma iniciativa y su divulgación a nivel de los interesados. Entiendo, y yo de hecho me he sentido motivado con este tema a propósito de una invitación que recibí del coordinador del área de arquitectura de este Consejo Nacional, del arquitecto Cristóbal Molina. Me parece que aún esas reuniones, que yo participé en una la semana pasada que se realizó en el Colegio de Arquitectos, me parecieron muy pocas personas las convocadas o los asistentes finalmente, y aun cuando esto es sabido, se ha ido repitiendo a nivel de región, creo que esto debería haber sido más abierto aún, más público aún, su puesta de relieve, de haberlo, tal vez, haberlo, aunque fuese solo informativamente, haber hecho participar a la sociedad entera. Sí. Yo no sé si a lo mejor estoy perdido y todo esto ha ocurrido, pero un programa de televisión, de alta audiencia, un programa, unos grandes reportajes en los periódicos de mayor difusión, echo un poco de menos esa tarea. Esa tarea, que hubiese habido más voces, porque, repito, el futuro consejo, el comité que va a integrar esta ley, va a constituirse por representantes de una enorme variedad de personas, y dos de ellas van a ser representantes de organizaciones ciudadanas. Entonces, está bien, pero yo echo de menos a las organizaciones ciudadanas ahora, en la gestación de la ley.
Sí, claro.
Ahora.
Bueno. Lo que pasa es que el documento a mí me generó esa impresión, ¿no? Esto está centrado en aquellos que hacen arquitectura, los que la proyectan específicamente. Pero el programa que nosotros estamos manejando es un programa que no se pone en esa posición. ¿Ya? Estamos pensando en los que viven en ella.
¿Ya? Claro.
Y que también la hacen, y la hacen habitándola.
Y la transforman.
Y la transforman. ¿Ya? Bueno, entonces, es el fomento de qué cosa, entonces. Bueno, uno diría de ambas. Sí. Yo creo que hay una especie de relativismo recíproco implícito en la idea de habitar es humano, ¿no? Y sí, la arquitectura tiene una posición importantísima ahí, pues. ¿Ya? Y eso es lo que no nosotros estamos hablando implícitamente todo el tiempo y explícitamente también de la arquitectura en esa relación, del habitar es humano. Bueno, entonces te encuentro toda la razón en tu observación, ¿verdad?
Fíjate que yo hice la nómina, aparte de lo que está escrito en el documento. ¿Te parece si este documento, para precisión, dice aquí, es una versión en borrador del 30 de marzo del año 2017, o sea que no estamos tan atrasados de noticias, y puesto que es el documento que se nos entregó, por lo menos a los que asistimos a esta reunión que acabo de comentar la semana pasada, o sea, tiene total vigencia, eso quiero decir. Bueno, contempla a 18 miembros. Quien preside este consejo es el ministro del Consejo Nacional de la Cultura, y está constituido por un representante del Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Director de Asuntos Culturales de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, un representante del Ministerio de Educación, que sea de regiones, el propio secretario ejecutivo del Consejo Monumentos Nacional, el presidente del Colegio Arquitecto, un presidente de delegaciones zonales del Colegio Arquitecto, el presidente de Asociación de Oficinas de Arquitectos, dos representantes de escuelas de arquitectura del país, uno de los cuales tiene que ser de regiones, un representante del Premio Nacional de Arquitectura, de que haya recibido este premio, un representante del Premio Nacional de Urbanismo, dos arquitectos directamente de gran prestigio, nombrados por el ministro del Consejo Nacional de Cultura, y dos representantes de la ciudadanía, que uno de ellos tiene que ser de región, y también son nombrados por el ministro del Consejo Nacional de Cultura.
Bueno, yo te diría, hay claramente un déficit de alteridad.
Claro. Claro que sí, porque además yo hice una relación. Los consejos finalmente son las entidades a las cuales se va a someter a su discernimiento y eventual juicio las propuestas que allí, en función de las facultades y objetivos que tenga esta ley, se van a proponer. Entonces, eso va a dar un juego de votos. Tenemos 18 votos y yo calculé que el 44% de esos votos están vinculados directamente con el ministro del Consejo Nacional de Cultura. O sea, porque o los nombra él, y sin considerar aquellos que son representantes del gobierno. Ya con los representantes del gobierno, cualquiera sea este, superan con soltura el 60 o el 70%. Entonces, por otro lado, aparecen esta representación de los arquitectos como del sector privado, llamémoslo. Como es, primero, yo con la mayor, diría, con la mejor intención, me planteo cuál es la actual representatividad del Colegio de Arquitectos, puesto que hoy día ser colegiado del colegio es un acto voluntario, no lo obliga la ley, como era la ley de publicada en 1942, que se mantuvo con esas atribuciones hasta el año 1981. Entonces, en este momento, ¿quiénes son el Colegio de Arquitectos? ¿A quién representan? Por otro lado, está esta Asociación de Oficinas de Arquitectos o de Arquitectura. Esta Asociación de Oficinas de Arquitectura en este momento agrupa a 170 oficinas, que según lo veía aquí en la página que tienen ellos en internet, ellos se atribuyen el 80% de lo proyectado en Chile, de lo proyectado. Yo creo que, francamente, que si ese 80% fuera equivalente al 80% construido, se notaría más que la arquitectura nacional corresponde a la arquitectura que difunde las publicaciones de esta misma asociación a través de su revista, que se llama Revista AOA. Y por eso me queda en duda, entonces, ¿cuál es la representatividad de los arquitectos en esto? Y fíjate, las escuelas de arquitectura, sin embargo, solo tienen dos representantes. Y sin embargo, en este momento entiendo que las escuelas de arquitectura son sobre 30. Entonces, el impacto que están teniendo las escuelas de arquitectura en formar a los arquitectos es mucho mayor que la que pueden ejercer estas oficinas de arquitectura.
Sí.
O sea, por otro lado, también puedes hacer otro juego de cantidades. Imaginemos que por cada oficina de arquitecto haya 3 arquitectos que son miembros de esta asociación. Llegaríamos a alrededor de 1,000 arquitectos, pero los arquitectos solo en un periodo de 5 años de formación de arquitecto se están formando 14,000 en Chile. Entonces, ¿qué representación tienen esos 1,000 que son de las oficinas de arquitectura con respecto a los miles de otros arquitectos que es probable, como nosotros, que no estamos dedicados al proyecto, pero yo creo que también hacemos arquitectura? Porque la arquitectura no solo es aquella que se hace a través del proyecto.
Sí.
Yo creo que hay arquitectura, como se ha llamado, arquitectura escrita, la que está publicada en la revista. Yo creo que esta podría ser una arquitectura hablada.
Bueno,
y la que hacen, por cierto, todos los profesores y académicos en todas las universidades. Bueno, eso también es hacer arquitectura.
Mira, tu reflexión me, por supuesto, me hace un cambio de giro. Y claro, eso me lleva al territorio de las aguas del recuerdo. Me tocó alguna vez estar en ir a permanecer durante 10 meses en el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento, que era un organismo de la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Que tenía en ese tiempo una preocupación por el hábitat humano. Y había creado entonces este centro, que tenía su sede en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Y era un curso de aproximadamente 40 personas, ¿ya? A lo mejor estoy exagerando. No recuerdo exactamente, pero sí, llenábamos una sala completa. Y alrededor del 80% de la población estudiantil de ese curso eran arquitectos. Pero también había algunos cientistas sociales. Pero el grueso éramos arquitectos y la parte como más importante del curso eran también algunos arquitectos. Se llamaba un curso superior de vivienda y planeamiento. Y en esa ocasión nos presentaron a John Turner, que me tocó conocerlo ahí. Y claro, ¿por qué me acordé de Turner? Porque él tenía un eslogan, ¿no? Todo el poder al usuario. Y claro, yo de alguna manera en ese curso aprendí algo bien importante, eso. ¿Ya? Me desprendió un poco de esta noción que con la que llegué, digamos, de un arquitecto que es trabaja para los usuarios. ¿Ya? Pero que tiene todo el poder de hacerlo.
Sí, sí.
Entonces, de alguna manera me surgió lo que decías tú, las cuentas que sacaba un poco esta reflexión, ¿no? Uh-huh. ¿En qué quedó? ¿No?
Sí, sí.
¿En qué quedó eso, no? ¿El viento se lo llevó?
Muy bien, estamos conversando con Alfonso de este proyecto de ley de fomento de la arquitectura, un tema que nos parece no solo para los arquitectos, sino que para ustedes, nuestros auditores, un tema gravitante. Vamos a una pausa y ya continuamos nuestro programa.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. No deje de escuchar todos los martes a las 14 horas en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice en Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 14 horas. Cita con el deporte. Historia, actualidad y análisis del mundo deportivo. Sintonice en Radio Universidad Central 107.1 FM todos los jueves a las 17 horas, Filmanía, un programa dedicado al cine y series del momento bajo la conducción de Leonardo Pérez y la participación de Eduardo Córdoba. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, continuamos con nuestro programa Habitar es Humano, con este tema que nos va entusiasmando a medida que pasa el tiempo con Alfonso. Este es un tema, porque, ¿saben? Es la ley de fomento de la arquitectura. ¿Y por qué nos va entusiasmando? Porque una ley de este tipo, por una parte, es un gran reconocimiento a la disciplina, pero por otro lado se ponen en juego decisiones, es una ley que va a administrar dinero, un presupuesto, que se va a destinar a becas, que se va a destinar a investigación, que se va a destinar a premios. Entonces, es muy importante. La constitución, por ejemplo, de estos cuerpos decisorios que van a estar al interior, como el comité asesor. Y por otro lado, esta relación de datos que están presentes en el contexto donde surge esta ley, y no sé si hasta dónde, Alfonso, se están considerando para la definición de la ley. Quisiera darte lectura a una información que saqué de dos fechas distintas de esta página tan visitada y concurrida de Plataforma Urbana, escribe, en ambos casos, es una especie de editorial que escribe David Asael. Fechas de uno de los documentos de los cuales voy a hacer lectura de los datos. 18 de abril del 2009. Este David Asael comenta: en California, en Estados Unidos, que es la octava economía del mundo, solo considerada por sí sola, es la octava economía del mundo, tiene 9 escuelas de arquitectura. Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, tiene 125 escuelas de arquitectura. Nosotros, en esos años, teníamos 44. Entonces, la relación es la siguiente: en Estados Unidos, una escuela de arquitectura por cada 2.400.000 habitantes. Sí. En Chile, una escuela de arquitectura por cada 363.000 habitantes. Uh-huh. O sea, esto es tremendamente delicado porque tiene una directa incidencia sobre el desarrollo de la profesión. Uh-huh. Hoy día estamos todos sometidos a un régimen de una economía de libre mercado, en donde cabe de todo, desde la fabricación de salchicha hasta la formación de profesionales. Entonces, en ese régimen de mercado libre, ¿cómo se va a comportar este mercado de profesionales de la arquitectura? Desde luego, según estas leyes del mercado, al haber más competencia, va a mejorar la calidad. Es algo que yo pongo en cuestión. Y de hecho, este mismo David Asael, en este artículo, hace la pregunta. Él se preguntaba: ¿a mayor competencia hay mejor arquitectura? ¿A mayor competencia, agrego yo, hay mejor calidad habitacional? Entonces, estamos hablando de un artículo que está fechado el 2009. Y después tomé uno del 2006, que era anterior, por tanto, donde se dice que datos que, entre curioso y también importantes para lo que estamos conversando, entre 1849, ¿por qué 1849? Porque en esa fecha se crea el primer curso de arquitectura en nuestro país, 1849, y el año 2000 se titularon en todo el país alrededor, no, la cifra no es exacta, por cierto, pero cercano a 10.000 arquitectos. En el año 2006... había 14.000 estudiantes de arquitectura. O sea, en un solo año había una población estudiantil que se estaba formando para ser arquitecto superior a los arquitectos que se habían formado en un larguísimo periodo de más de 100 años, alrededor de 150 años. En el año 2006 había 44 universidades que impartían arquitectura. Ese número ha bajado levemente, creo que está en alrededor de 30. Pero en ese mismo año, 2006, había 3.500 arquitectos colegiados. Había un indicador que 720 arquitectos se titulaban por año. Uh-huh. Y el 1% de los arquitectos, el 1, trabaja en proyectos de arquitectura. Fíjate, yo recuerdo esto, siempre se los he mencionado a mis estudiantes a lo largo de la carrera de profesor que he tenido. En mi época, cuando yo fui estudiante, hubo un profesor que nos daba también esta fecha, esta cifra, y eran como terrorismo laboral. Decía: de ustedes solo el 10%, el 10%, te estoy hablando del año 78, 75, el 10% de ustedes va a trabajar como arquitecto proyectista. Ya el 2006 esa cifra bajó al 1%. Uh-huh. Y así como vamos, puede seguir bajando. Y yo no sé si parece razonable esto de formar profesionales que después no van a ejercer su profesión, o porque no se trata de lo que hablábamos antes, que yo me siento tan arquitecto como el que más metros cuadrados haya construido y sin embargo no realizo una actividad proyectual. Entonces, esa, yo creo que aquí, cuando ponemos en duda el futuro laboral de este enorme contingente de estudiantes que se forman para ser arquitectos, no estamos hablando de aquellos que se vayan a dedicar a la docencia o los que vayan terminando inventando programas de radio. Estamos hablando de gente que literalmente se va a dedicar a cualquier otra cosa. Entonces, ahí hay un problema y una responsabilidad. Entonces, cuando decimos, estamos celebrando el estudio de una ley de fomento de la arquitectura, ¿esa ley le pone atajo a esta situación? ¿Esa ley va a emitir informe? Porque si yo estoy fomentando el desempleo laboral de los arquitectos, no me parece que esté fomentando el desarrollo de la arquitectura. Entonces, ¿qué dice la ley en esa línea? ¿Se va a alzar como una voz que proteja la arquitectura desde el punto de vista de aquellos que formo van a trabajar en arquitectura, o eso no importa para el fomento de la arquitectura? Me hago preguntas nada más. Después, el mismo artículo, vuelvo al artículo de David Asael, dice: los aranceles anuales, estamos volviendo al año 2006, de las universidades tradicionales fluctuaban entre 1.720.000 y 2.780.000. Es el arancel para estudiar arquitectura en las universidades tradicionales. Y dice un dato que decía en el mismo artículo Asael, que lo obtuvo de futurolaboral.cl: el sueldo promedio a 5 años de titularse era de 830.000 pesos. Y según una encuesta, dice que él hizo entre sus conocidos cercanos, el sueldo mensual de mercado de un arquitecto, 2006, repito, 380.000 pesos. Entonces, claro, esta competencia, ¿qué es lo que va a promover? ¿Va a promover el ejercicio justo, adecuado? ¿O si vamos a estar todos dándonos de codazo y zancadilla para ganar esos pocos cupos de ejercicio profesional en aquello que nos enseñan todas las escuelas de arquitectura, que debe ser el eje central de nuestro ejercicio profesional, que es proyectar? Bueno, en definitiva, yo quiero que de nuestra conversación, Alfonso, no quede una idea distinta de que valoramos y celebramos que haya una ley que fomente el desarrollo de la arquitectura, pero creo que la ley necesita mayores consideraciones. Esa es la impresión que a mí me ha dejado su lectura, que se necesita hacer partícipe de su contenido otras dimensiones que no están totalmente tocadas o explicitadas. Ese es mi... en algún minuto lo comentamos y lo digo en público, habíamos pensado invitar justamente a este coordinador del área arquitectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero creo que es preferible que si lo invitamos, lo invitamos después de esta conversación. Después de esta conversación.
Está bien. Sí. Mira, mi reacción frente a tu análisis tiene muchas reverberaciones, y lo cual me dice que hay muchas dimensiones al interior de eso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían esas dimensiones? Estaba pensando, fíjate, que una expresión que yo escuché por ahí es la realidad de la realidad. Entonces, y claro, pero ese es más complejo, digamos. la realidad de la realidad de la realidad es más complejo. Uh-huh. Y uno se da cuenta que puede seguir así, digamos, como estos ecos múltiples, ¿no? Uh-huh. Que se van multiplicando. La diferencia es que esto no es un eco, sino que opera con significaciones distintas en los diversos planos de, llamémoslo por facilidad, reverberación. Y dentro de esas reverberaciones voy a dar a una aula donde alguna vez conversé con un grupo de estudiantes sobre estos temas, que me quedó bastante marcado porque no siempre logro que mis audiencias estudiantiles se interesen en un tema, pero en este se interesaron muchísimo. Y bueno, la conversación nos llevó por el siguiente derrotero, que te lo cuento. Y fuimos a dar a la idea de cuántos años de educación tiene la población chilena. Y yo les contaba a mis estudiantes que tenía un profesor que nos hacía ver que somos un país de secta preparatoria. Esa es como el límite. Bueno, mira, sí, no sé las cifras actualmente. El censo nos va a decir, digamos, cuántos años de educación tienen. Y claro, aparecieron las comparaciones con los países europeos, ¿verdad? Específicamente creo que Inglaterra apareció. Y aparecían unas cifras que uno decía, bueno, pero ¿cómo? A ver, porque estaban cerca de los 18 años, no, bueno, entre 12 años. O sea, una población altamente educada con muchos años de educación básica, media y académica, universitaria, ¿ya? Entonces, apareció ese argumento en la discusión. Claro, claramente me estaban llevando a otra realidad. Ya, entonces, bueno, hablemos de la realidad de la realidad. Y bueno, les dije a estos muchachos, después de la cifra, ¿no quedan ustedes inquietos por este tema de la...? Sí, estamos muy inquietos, pero, profe, ¿cuál es la opción? Usted mismo, ¿ya?, nos hace ver que la tarea no es producir un profesional. Que la tarea acá, en la universidad, es producir una buena persona. Entendiendo por buena persona, alguien que tiene una ética, que tiene una conciencia moral desarrollada. Esa es la primera tarea de la universidad. La segunda tarea de la universidad, nos dice usted, profesor, es producir un buen ciudadano. Un ciudadano preocupado del otro. ¿Ya? Por lo menos del otro cívico. Preocupado de la ciudadanía. ¿Ya? En tercer lugar, producir un buen profesional. ¿Ya? Con esta responsabilidades, ¿no? Bueno, y recién en cuarto lugar aparece un señor que es un proyectista, digamos, ¿ya? Entonces, nosotros estamos acá, profe, por esas tres primeras razones que usted nos da, ¿ya? Producir la buena persona, ¿ya? Producir el buen ciudadano, producir el universitario. ¿Ya? Y recién, en cuarto lugar, aparece el profesional.
Sí.
Bueno.
¿En qué año fue eso, Alfonso?
Mira, a veces pasa algún ángel por ahí y nos roza con sus alas, como decía un amigo que tuve. y y surgen, digamos, algunas reflexiones interesantes en el aula. Esa fue una que yo recuerdo y que me marcó bastante porque de ahí para adelante esa ha sido mi doctrina, mi doctrina académica, digamos. No me preocupa tanto el arquitecto que sacamos. Está a la par con esas otras tareas.
Que a la vista de estas cifras, Alfonso, se transforman casi en prioritarias en todos los aspectos,
sí.
Porque con la seguridad de que el gran contingente, como decían estas sí. cifras, no más del 1% va a proyectar.
Mira, sí, eso surgió en esta conversación. Pero la cosa de los chicos, bueno, y dentro de las opciones, ¿cuál sería la opción? Bueno, la opción que nosotros hemos tomado como estudiantes, bueno, es arquitectura, nos hemos metido acá, pero no ignoramos esas otras tres dimensiones, ¿ya? Ahora, arquitectura a su vez se nos presenta como un espacio enorme, ¿ya? Los profesores acá nos mencionan, mira, está el sistema de objetos, está el sistema de los muebles, y está el sistema de los espacios arquitectónicos, y está el sistema del espacio urbano, y está el sistema del espacio territorial, ¿ya? Bueno, arquitectura, nos decían, el argumento fue este, es una puerta de acceso a todas esas dimensiones. De hecho, hay arquitectos, ¿ya?, que van a dar derechamente al diseño, ¿ya? Bueno, hay arquitectos que van a dar a la construcción. Hay arquitectos que van a dar al cálculo de edificios, ¿ya? Y al vastísimo e inagotable campo de la tecnología que avanza a grandes pasos, digamos. Esa argumentación nos llevó a lo siguiente. Tenemos que cercar y ponerle cerco a nuestras escuelas al interior de la proyectación, o realmente estamos entrando por una puerta que nos conduce a una cultura del habitar.
Ese es el punto.
Yo creo que ese es el asunto. En consecuencia, y eso está ocurriendo. Si nuestros estudiantes están llevando esa visión, yo creo que estamos haciendo una contribución a esa dimensión de la realidad en la cual la sociedad tiene un nivel cultural.
Por lo tanto, en vista de tu exposición, yo propondría cambiarle el nombre a esta ley. Ley de Fomento del Habitar.
Sí.
Porque además que coincide de una manera más apropiada con el carácter del ministerio que la patrocina, que es Ministerio de la Cultura.
Sí. Claro.
Y creo que efectivamente lo que se debe fomentar es el habitar. Y el habitar digno, el habitar de calidad, el habitar que sea cómodo, etcétera.
Claro. Fíjate, y ese habitar es básicamente, fíjate, una consideración del otro. ¿Ya? Ahora, estoy consciente que al decir esto es, a lo mejor se me puede... Se puede leer, digamos, mi vinculación con alguna filosofía, como por ejemplo la de Levinas. ¿Ya? ¿Ya? Y por tanto, yo creo que es la primera cosa que tiene que estar. Y la arquitectura, yo creo que todas las profesiones la demandan, ¿ya? Es esta ética del habitar. La ética de la producción del hábitat.
Sí.
Y la ética de vivir ese hábitat. ¿Ya? Entonces, si esas cifras que tú lees tuvieron detrás una visión como la que acabo de bosquejar, digamos, vuelvo a decir, tal vez no haya que estar tan preocupado. Como eso.
Sí. Ojalá tenga razón. En todo caso, me parece, como comentario, estamos ya llegando a término, interesante, porque justo con el documento del cual hemos hecho base para esta conversación, venía lo que fue el mensaje del Ejecutivo. No sé si te fijaste tú, estas primeras páginas, varias. Es el mensaje del Ejecutivo, es el mensaje con el que la Presidenta de la República, en este caso, le hace presente a el Presidente de la Cámara de Diputados los argumentos que justifican esta ley. Te digo yo que son más páginas las del discurso que de las leyes mismas. Y es interesante porque, bueno, se hace un repaso de la relevancia cultural de la arquitectura y se toca la arquitectura como una expresión de cultura, lo cual me parece bien, pero yo ahí habría agregado que no es expresión de un tipo de cultura cualquiera, es de la cultura del habitar. Yo le habría puesto ese apellido. Después hace un repaso de la evolución histórica del desarrollo de la arquitectura en el país y habla de la formación académica, revisa justamente en este que, como repito, habría sido el discurso con que el Ejecutivo presenta la ley a discusión o estudio de la Cámara de Diputados, señala que el año 2008 había 44 escuelas de arquitectura, pero que ahora, que cuando está presentando, hay 26 universidades que tienen 33 escuelas de arquitectura. O sea, bajó el número.
Bajó
un 20%, que no está mal. Pero después habla de la actividad gremial, y aquí mismo, también en este discurso, se dice que precisamente el año 81. El Colegio de Arquitectos perdió gran parte de las facultades y atribuciones que se le había otorgado por ley. Ahí yo quiero hacer mención que efectivamente se perdieron tan cruciales facultades del Colegio de Arquitectos que, a mi juicio, el Colegio de Arquitectos ha pasado a ser un club de amigos, de interesados sobre la materia arquitectónica, pero no tiene el poder ni la fuerza que tuvo hasta el año 81, cuando todavía contó con facultades, como tú mencionabas fuera de micrófono, esta alta representatividad que tenía y el rol que cumplía el Colegio de Arquitectos por sus afiliados en distintas instancias, ¿verdad? De concursos, por ejemplo, del Estado. Bien, se nos vino el tiempo encima. Este es un tema que se nos unirá con otros que vendrán en el futuro. Agradecemos mucho la audiencia de todos los que nos estuvieron al otro lado del micrófono. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta conversación y nos veremos el próximo martes en este mismo horario.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día.